Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. La marca alemana Audi, propiedad del grupo Volkswagen, va a lanzar durante el próximo mes de febrero nuevos modelos eléctricos, el Q8 e-tron y el Q8 Sportback e-tron, que van a contar con una autonomía sin emisiones hasta casi 600 kilómetros, nada más y nada menos. De vehículos eléctricos vamos a hablar hoy largo y tendido. La semana pasada fue una semana intensa en el circuito Ricardo Tormo con la Fórmula E. Allí estuvo David de Diego. Hola David, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Oye, hablabas de Audi, ¿has visto? ¿Te acuerdas cuando hace unos años hablaba? Tú me decías, cuando los coches eléctricos empiecen a tener 500 kilómetros de autonomía, me lo pienso.
Sí, sí.
Pues mira, te ha dado la respuesta a Audi,
Vicente. 600 con el Q8 e-tron. Menuda maravilla. Y el Sportback.
Y no te falta espacio, ¿eh? Porque en un Q8 le puedes echar, puedes ponerle cualquier pega, pero falta de espacio, te garantizo que no.
Casi 3 metros, es tremendo. Tremendo este Q8, es digno de ver, ¿eh? Aquellos que puedan
casi apreciar. 3, no, yo creo que casi 6.
por eso, es una distancia entre ejes. Hablaba de distancia entre ejes.
Ah, bueno, sí,
hombre.
Muy ancho, muy ancho. Yo creo que, por eso te digo, que si alguien ve que falta espacio en un Q8...
Cuando hablas de espacio, por eso decía los 3 metros, yo.
Necesito un vehículo industrial.
Por eso, como falta espacio, 3 metros nada más y nada menos de distancia entre ejes. O sea que hace un vehículo muy, pero que muy grande y, bueno, con esa autonomía de casi 600 kilómetros. Oye, ¿autonomía tuviste suficiente la semana pasada o qué?
Sí, la verdad es que me pasé toda la semana cargando baterías en el circuito Ricardo Tormo, Vicente,
sí.
Porque estuvo la Fórmula E, como desde hace 6 años viene visitando las instalaciones del circuito Ricardo Tormo en Cheste, para hacer la pretemporada. Es la sexta temporada pretemporada que hacen aquí en el Ricardo Tormo. Ya va a comenzar en 2023, el 14 de enero en la Ciudad de México, la novena temporada de este campeonato que muchas personas, muchos implicados en el mundo de la automoción, no veían esa continuidad. Y fíjate, se han convertido en la competición de monoplazas, auspiciada por la FIA, es campeonato del mundo y tiene a 9 fabricantes dentro de sus filas. Y es producto ibérico, ideado por 2 españoles. Y vamos a tener uno de ellos en el programa, Vicente, porque le entrevistamos el otro día. Y hoy es el día idóneo para sacar esta entrevista después de haber vivido todas esas experiencias en el circuito de Ricardo Tormo y tomar dimensión de cómo Valencia puede ser parte activa de este campeonato de carácter mundial.
Estará Sacha Fenestraz con nosotros, hablaremos con él, cambiaremos impresiones y también ya Alberto Longo. Cuéntanos.
Exacto.
Porque la entrevista no tiene desperdicio alguno, es larga, pero no tiene desperdicio. Cuéntanos.
Es muy interesante, Alberto Longo, co-creador junto a Alejandro Agaz de la Fórmula E.
Sí.
Y bueno, nos cuenta un poco cómo va a ser todo 2023, pero también entramos en lo importante que es el cambio de sede técnica que va a tener la Fórmula E, que está en el Reino Unido, pero salen de allí por el tema del Brexit. ¿Y dónde van a recalar? Pues bueno, hay opciones y una muy buena que nos pilla a todos nosotros muy cerca. Y también comentaremos con Sacha Fenestraz, este piloto de Nissan, muy jovencito, 23 años, recala en el equipo Nissan de la Fórmula E.
Sí.
Y bueno, lo tenemos en el programa porque es gran amigo del programa, Vicente, ya lo hemos tenido en ocasiones. Él es de origen argentino, aunque corre con bandera francesa porque tiene ambas nacionalidades.
Sí.
Y nos cuenta detalladamente cómo ha evolucionado esta generación 3 de monoplazas, este monoplaza totalmente nuevo de la Fórmula E.
Pues gracias, David de Diego, y adelante, David de Diego.
Alberto, un placer teneros a todo este circo de la Fórmula, ¿eh? Porque es un circo precioso el que montáis cada año aquí en Valencia. Novena temporada ya.
Pues sí, muchas gracias por invitarme a tu programa, como siempre. Nosotros estamos encantados de estar aquí en Valencia, ya sabes que lo consideramos como nuestra casa. Y ayer precisamente estábamos hablando con políticos de la región para ver si de alguna forma encontrábamos una forma de tener un establecimiento un poco más permanente aquí en Valencia, que desde luego pues no, nos encantaría. Así que bueno, oye, de nuevo, muchas gracias.
La pregunta hay que hacértela. ¿Fue bien la reunión? ¿Tenemos posibilidades?
Sí, sí, fue muy bien. Nosotros estamos buscando una nueva base logística en Europa ahora mismo. Obviamente, pues después del Brexit, toda la base logística que tenemos en Londres, pues la tenemos que mudar porque, bueno, pues hay costes de importación permanente y no permanente cada vez que entramos o salimos de nuestra casa. Y eso pues no es muy eficiente, así que estamos buscando cuál será la nueva sede logística que tengamos, y obviamente Valencia es una candidata muy fuerte.
Oye, si nos preguntan, no te preocupes, hablaremos bien de vosotros, ¿eh? Que lo tengan muy claro. Bueno, yo me voy a ir a unos años atrás, 13 de septiembre de 2014, Pekín, la primera carrera de la Fórmula E. ¿Pensabais en aquel momento lo que tenéis ahora detrás de estas cristaleras ahí en el pit lane del circuito Ricardo Tormo? ¿Pensabais que llegaríais hasta aquí?
Bueno, yo la verdad es que los dos fundadores de la Fórmula E tenemos un carácter bastante positivo. Yo sabía que habíamos creado algo que perduraría en el tiempo. Ahora, que estuviéramos en la situación en la que estamos solo 9 años más tarde de aquel día, pues la verdad es que no me lo pensaba. No me podría imaginar que podía haber 9 fabricantes de la talla que tenemos hoy en día en la parrilla. No me podía imaginar que estuviéramos corriendo en 11 de las ciudades más grandes del mundo, en el centro de esas ciudades. No me podría imaginar pues que tuviera los 16 partners internacionales que tenemos. Y esta parrilla de pilotos, que para mí es la más competitiva que hay en el mundo a día de hoy. Así que te diría que sí, que me imaginaba que íbamos a estar, pero no tan bien como estamos, digámoslo así.
Bueno, pero de esa noche creo que era el nombre de la Strega, ¿no? El restaurante en París, donde...
La Strasa.
Pues desde la Strasa hasta esa primera carrera, lo de ahora, bueno, la evolución ha sido increíble a mí me gusta recordar a todo el mundo que la Fórmula E es un producto ibérico, ¿eh? Se gestó aquí y con 2 cerebros de aquí de España.
100% ibérico, como el jamón,
¿eh? Bueno, llegamos a una temporada en la que hay muchos cambios. Cambio en formato de carrera, ya no es por tiempo, es por vueltas, y un coche nuevo, un monoplaza nuevo, que os habéis olvidado de poner el freno trasero, según nos han dicho. Habéis puesto 2 motores, pero os habéis dejado un freno por el camino. Cuéntanos un poquito ese cambio, de dónde viene.
Bueno, pues viene porque nosotros entendemos que los frenos en un coche eléctrico, pues obviamente pues son casi redundantes.
Sí.
Y me explico, el motor eléctrico tiene una capacidad de frenada mucho mayor que el motor de combustión. Entonces la desaceleración en un motor eléctrico hace que el coche no solo frene, sino que además genere energía. Y por tanto, pues decidimos de forma común, pues no poner, de forma común con la FIA, obviamente, sí, que son los que regulan y al final pues acometen estos cambios.
Os miraron con cara así un poco rara, ¿cómo que en un monoplaza de competición sin frenos detrás? ¿Les gustó la idea?
Los que nos miraron raro fueron los pilotos, no, los pobres que obviamente pues se ven los muros muy cerca al correr en el centro de las ciudades, y obviamente pues no contar con ese freno trasero, pues oye, estás asumiendo al final un riesgo, ¿no? Que hay cualquier falla mecánica, y definitivamente pues lo más cercano que tienes es un muro de hormigón. Pero obviamente la FIA, que es un bueno, pues ya te digo, el body regulatory de la Fórmula E, pues y en términos de safety, pues obviamente están más que comprobado que son más que eficientes y más que...
seguros también.
Más que seguros, obviamente, pues han decidido al final poner un freno, que ellos lo llaman freno secundario, porque el primario no existe, para en el hipotético caso después de que haya una falla, pues obviamente pues se pueda tirar de ese freno, ¿no?
Bueno, las carreras, que antes, con ese formato de 45 minutos más una vuelta, se ha cambiado y vuelve a ser un formato estándar. Número de vueltas, y eso también va a cambiar el tipo de carrera.
Yo creo que lo que es fundamental aquí subrayar es el hecho de que vamos madurando y que al principio pues había propiedades en la Fórmula E como el fan boost y como pues esto que decía, ¿no? El que al final las carreras se decidieran a tiempo en vez de a vueltas. Y yo creo que poquito a poco, pues como esa madurez, pues nos va acercando a lo que es la competición de altísimo nivel. Ya somos un campeonato del mundo y tenemos que estar reglamentados, pues igual que lo están los otros campeonatos del mundo, ¿no?
Sí.
Y yo creo que las dos cosas, pues eran susceptibles de cambio, y como somos, pues, bastante ágiles, bastante flexibles, y tenemos un ecosistema tanto de equipos como de fabricantes que nos permiten cambiar las reglas con bastante facilidad, pues hemos decidido pues hacernos mayores, ¿eh? Y de ahí pues viene un poco el tema de las vueltas, que es obviamente mucho más fácil de comprender para el público que nos está viendo en casa. Y además, pues, ¿por qué no decirlo? Yo creo que estratégicamente también añade cierta complejidad a los ingenieros. Y sin duda, pues, yo creo que vamos a ver carreras fantásticas este año. Y una de las causas, desde luego, va a ser esta vuelta a la vuelta, ¿no?
Sí, y habéis conseguido adelgazar el coche. Ahora está en más o menos 800 kilos, eso es importante. Habéis adelgazado mucho la batería. Os habéis ido a 100 kilos menos. No he conseguido saber el peso que tiene la batería. Los señores de Williams no sueltan prenda, pero está bien. Sabemos que 100 kilos menos y mucha más eficiencia. Dos motores y realmente todo esto... Yo la sensación que tengo, también habéis implementado el puerto de carga, que es un puerto CCS como los coches eléctricos que hay en la calle. Todo, yo creo que más que nunca, desde la generación 1, 2 y 3, el actual monoplaza es el test de los futuros coches de la calle eléctricos que estamos conduciendo, que vamos a conducir dentro de un tiempo. ¿Lo estáis planteando así para que todo lo que hacéis llegue a la calle?
Bueno, déjame que te dé tres ejemplos de lo que se ha desarrollado en la Fórmula E en estos 8 años de historia, que ha tenido un impacto directo en la movilidad. El Jaguar I-Pace es un coche que ha conseguido ser un 10% más eficiente gracias a cosas que se han desarrollado aquí en la pista. El dato más impactante es el del el range de la batería de un coche tan famoso como el Nissan Leaf, pues es un 181% más eficiente gracias a lo que se ha desarrollado aquí en la Fórmula E. Y por darte otro dato, pues no hace mucho el Mercedes EQ pues hizo en una carga única, hizo un desplazamiento desde Frankfurt hasta Silverstone en Inglaterra. Obviamente pues serían muy eficientes conduciendo y tal, ¿eh? No llevemos a equívocos que
intentarían exprimirlo al máximo, lógicamente.
Exactamente, que era un tema pues casi de piar, pero lo que te quiero decir con esto es que al final todos estos desarrollos que se están haciendo aquí, muchos vienen vía software, la mayoría casi vienen vía software, que hacen que el motor eléctrico al final sea cada vez más eficiente. Si esto lo sumas al binomio que la batería, pues cada vez te hace falta que sea más pequeña y de nuevo pues mucho más eficiente, este binomio hace que esa barrera de penetración que tenía el vehículo eléctrico hace 8 años, que es ayer, pues hoy en día esté a punto de desaparecer. Ya te ves autonomías de coches de 600, 700 kilómetros y en muy breve, corto espacio de tiempo vamos a empezar a ver la barrera psicológica de superar los 1000 kilómetros, ¿no?
Sí. Alberto, me gusta mucho que esté Maserati en la Fórmula E, me imagino que a ti te encantará, que esté McLaren, pero sobre todo me encanta algo que tiene ADN ibérico también, que es Cupra. Habéis conseguido que haya un equipo parcialmente español, pero está ahí la marca Cupra, que llegó con la pandemia, vehículos híbridos y sobre todo enfocados en la electrificación. Es un logro y yo creo que hasta el momento solamente nos falta piloto español.
Bueno, y una carrera, ¿no? También, ¿no?
Ah, bueno, y una carrera, por supuesto. Bueno, pero como yo soy de Valencia, estamos en Valencia, con esto yo por el momento casi satisfecho.
Pues sí, la verdad es que estamos súper orgullosos y sabes que estamos súper orgullosos también porque la realidad es que hemos conseguido mantenerlo completamente en secreto.
Sí.
Cosa que en nuestro mundillo del motor es muy difícil y al final...
Complicadísimo.
Y al final los periodistas sois tan sumamente inteligentes que nos cazáis al vuelo y automáticamente pues lanzáis las noticias antes de que incluso casi sucedan. Lo de Cupra se ha llevado muy bien, se ha llevado de maravilla. Tienen un partner estratégico con ABT, con APT, que lleva siendo socio mucho tiempo. También lo son en Extreme, en otra de nuestras propiedades. Y definitivamente, pues imagínate el orgullo que tenemos de que por fin tenemos ahí mucho sabor español. Ya lo tuvimos con Adrián Campos en su día también, sí. Obviamente, al inicio de la Fórmula E. Pero hoy en día lo hacemos con una gran marca comercial, una gran marca que está explotando, que España es solo su tercer mercado más importante. Sí. Se venden más Cupras a día de hoy en Alemania y en Italia, cosa que nos tendría que hacer sentir muy,
incluso
muy
orgullosos. En Australia me dijeron que estaban consiguiendo unas cifras increíbles.
Exacto. Así que sin duda, sí, es un placer tenerlos por aquí. Ayer tuvimos una muy buena entrevista, muy graciosa, con Antonino, con su director comercial. Pero oye, no olvidarnos tampoco de que obviamente tenemos a McLaren,
sí.
tenemos a Abt, que es el partner de Cupra, que también vuelve a su casa, vuelve a la Fórmula E, y como no, pues al gran tridente italiano, ¿no? A Maserati, que es un, pues han decidido, después de muchísimos años, volver al mundo del deporte motor a través de la plataforma eléctrica, a través de la Fórmula E.
Esas, ¿no?, sensaciones de competición italiana que hacía falta aquí.
Exacto.
Cuatro carreras nuevas. Vais a la India, Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, vais a Sao Paulo, que hizo desde, creo que el primer contrato que firmasteis era con Río y no se pudo llevar a cabo, y os vais a Portland. Voy a empezar por Portland, si te parece, sí, porque ya no estáis en Nueva York, pero sabiendo la relación que teníais con Brooklyn, con Eric Adams, que es el actual alcalde, vamos a disfrutar este año de Portland, pero yo creo que a Nueva York volveréis, fuisteis los primeros y volveréis.
Yo, mira, con Eric, la verdad es que nos llevamos muy bien. Eric fue alcalde de Brooklyn, ahora lo es de los cinco barrios de Nueva York, o sea, es el alcalde de Nueva York, y Eric es una persona que está completamente comprometida con la Fórmula E y con la movilidad eléctrica. Así que, ¿volveremos a Nueva York? Pues yo creo que sí. Él, no hace muchas semanas estuve hablando con él y me dijo que no nos podíamos ir. Yo le expliqué las circunstancias por las que nos íbamos, y es que en definitiva la Fórmula E cada vez es más grande, necesita más espacio, y desafortunadamente pues el venue en el que corríamos en Brooklyn pues era un venue que está en plena fase de transformación, se están realizando nuevos edificios de la terminal de cruceros, etcétera, etcétera, y claro, el binomio de nosotros cada vez más grande y ellos cada vez más pequeños, pues a nosotros no bueno, pues que lo hacía inviable,
sí, básicamente. Y los espectadores en el agua no querían estar, ¿verdad?
Literalmente. Para que te hagas una idea, por darte un dato práctico, después de todos los estudios que hicimos, podríamos haber metido, creo que 1.500 asientos de grandstand nada más. Entonces, claro, hacer una carrera en la Gran Manzana con solo la posibilidad de que vayan 1.500 personas a verte
físicamente,
físicamente, sí. no era algo que se nos antojaba, pues algo muy inteligente. Así que decidimos, tenemos muy claro que tenemos que estar en Estados Unidos, porque es un mercado importantísimo para nosotros, para el vehículo eléctrico, y decidimos pues hacer un híbrido. Vámonos a Portland, que es un circuito permanente que está a 3 kilómetros solo del centro de una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, pues sede de grandes marcas comerciales como Nike, como Boeing. Tienen tres franquicias deportivas famosísimas en béisbol, en baloncesto, etcétera, etcétera. Y de hecho hacen dos carreras allí, tanto NASCAR como Indy. Así que, digamos, ticaban todos los boxes que nosotros necesitamos para hacer una carrera, y sobre todo decidirla en un espacio de tiempo tan corto como la hemos decidido y llevarla a cabo. La verdad es que está todo preparado, es un circuito permanente, eso ayuda y facilita mucho. ¿Nos vamos a quedar allí para siempre? Pues no lo sé, vamos a ver qué tal va el primer año. Entendemos que los tickets se van a vender muy rápido porque hay mucha afición ahí al mundo del motor. Creo que son 25.000 asientos permanentes los que hay allí ahora ya. Y si es así, hombre, será raro que nos saquen, desde luego.
Sí. La verdad es que estáis consiguiendo algo increíble. Yo le recomiendo a toda la gente que vaya, por ejemplo, a Nueva York y que mire una islita que hay una estatua. A ver qué veremos para el futuro, si por ahí aparece algo. Yo lo dejo caer, ¿eh? No, ni te pregunto. Bueno, esta temporada empezáis el día 14 de enero en México. Alberto, bueno, vamos a ver, porque yo tengo la sensación de que nos vamos a llevar muchas sorpresas. Hemos visto que Maserati estaba dominando en los entrenamientos, McLaren ha sido la más rápida en el simulacro de carrera. ¿Tú a quién ves más fuerte? O como estructura, como equipo, ya sé que sois, no os podéis mojar con los equipos, pero cuando los ves ahí pilotando, ¿a quién ves tú con potencia?
Bueno, yo creo que tenemos tan buenos equipos que es muy difícil, y sobre todo vosotros que sois expertos en esto, sabéis perfectamente que aquí nadie enseña sus cartas, sí, hasta última hora. Pero ya te digo, pues teniendo Jaguar, Porsche, Maserati, McLaren en la parrilla, pues cualquiera puede dar el pistoletazo. Hay algunos de ellos pues que sorprende porque están motorizados por ejemplo, yo qué sé, McLaren está motorizado por Nissan.
Sí.
En cambio han ido mejor que Nissan en los primeros entrenamientos. Así que no se sabe, absolutamente incierto el futuro, como siempre ha sido la Fórmula E, y no sabemos quién va a ganar, y yo creo que eso es lo bonito de este campeonato, ¿no? Que al final va a poder ganar prácticamente cualquiera, o cualquiera va a poder ganar alguna carrera, y el campeonato pues se decidirá entre tres o cuatro personas, como siempre, en la última curva de la última...
Del último minuto, del último segundo, sí. Bueno, no tenemos piloto español todavía, pero yo me he enterado de algo que me ha gustado mucho. Tenemos un piloto de habla hispana, Sacha Fenestraz, un joven piloto de 23 años, que, bueno, estaba corriendo en Japón, ahora se ha unido al equipo Nissan, y que va a ser vecino de Valencia. Va a vivir aquí en Valencia, Sacha. Así que podemos decir que tenemos piloto valenciano, piloto español y de habla hispana.
Bueno, lo estás diciendo tú. No, pero lo que te quiero decir, Sacha creo que tiene su familia, su hermana creo que vive por aquí con su sobrino y a él, pues obviamente le apetecía mucho venirse a vivir a España y si es a España, pues como no, pues Valencia, donde está su hermana, etcétera, etcétera. Es un chaval estupendo, yo creo que va a ser, que es un gran piloto. Todo el mundo sufre mucho en la adaptación a la forma de conducción de la Fórmula E. Pero viene de ganar muchas carreras ahí en Japón y yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas de este año.
Un placer tenerte siempre en nuestro programa, Alberto. Esta visita que hacéis todos los años, yo creo, me encantaría que fuera permanente con vuestro centro logístico aquí en Valencia, y buena suerte para este campeonato. Bueno, iremos viendo a ver si podéis al final durante el campeonato implementar ese pit stop, esa recarga en carrera, que creo que estáis trabajando muy duro con ella.
Sí, lo haremos seguro. O sea, el objetivo está marcado, está claro. No hemos empezado desde el principio, pues por todos los problemas del supply chain, las grandes dificultades que ha tenido pues el mundo logístico y el mundo en general sí, del vehículo eléctrico. Y yo creo que a mitad de la temporada pues ya tendremos las suficientes unidades preparadas. Ya se han hecho varios test secretos de la unidad, de las dos unidades que a día de hoy están fabricadas ya y han funcionado a la perfección. Con lo cual, pues sí, vamos a hacer esas paradas de en torno a 30 segundos con una recarga del 10% de la batería. Y de nuevo, va a haber mucha estrategia en esas paradas, que es un poco lo que define la Fórmula E, ¿no? Que haya muchísima estrategia, además de, obviamente, lo más importante aquí, pues que son las skills que tengan cada uno de los pilotos, ya que los coches pues tienen una tecnología muy parecida a todos ellos, con lo cual la gran diferencia la hacen las manos del piloto, que era otra de las grandes claves que decidimos, tanto Alejandro como yo, muy al principio de este campeonato, ¿no?
Y que lo haréis muy bien, que seguro que esa tecnología llega a los coches de calle, que al final es el objetivo de todo esto, ¿no? Disfrutar viendo campeonatos, viendo coches en la pista compitiendo eléctricos, y sobre todo que esas mejoras, esas recargas rápidas, esa regeneración de motor llegue a los coches de calle.
Bueno, ya hay hoy en día cargadores en la calle de 400 kilovatios. Nosotros estamos proponiendo uno de 600, que se podría ampliar a 800, con lo cual siempre nos dejamos bajo la manga esa posibilidad de mejorar lo que tenemos. Y bueno, el simple cargador de ABB ya es un cargador de 180 kilovatios que es capaz de cargarte estos coches en menos de 50 minutos, que es una auténtica
pasada. Es una pasada y cambia el paradigma de la movilidad eléctrica.
Así es. Entonces, pues sí, como decía, nos gusta ser el banco de pruebas y sobre todo sabemos que lo que se está haciendo aquí va a tener incidencia en el mercado, porque somos la plataforma, pues obviamente, en la que todos los fabricantes han decidido pues exponer sus desarrollos tecnológicos, y por ende, pues de ahí se traspasará al coche de calle.
Sí, nunca en una fórmula, del tipo que sea, en competición de motor, se habían reunido tantos fabricantes juntos.
No, este año tenemos 9, todavía nos queda un entry.
Sí.
Tenemos bastantes novias para quedarse con esa entrada. Yo creo que tenemos que esperar un poco. Ahora mismo, en los siguientes 2 años, el ciclo para meter a otro fabricante está cerrado. Entonces, a partir del año, de la temporada 11, se abre de nuevo porque se podría registrar un fabricante nuevo. Y yo creo que vamos a esperar hasta ese momento para tener la parrilla llena, porque no tenemos mucha prisa ahora con tantos fabricantes y con tan buen equipo en la parrilla. Pues yo creo que hay que elegir bien quién es tu socio, y esperemos que ese socio pues venga por mucho tiempo, que es lo fundamental.
Así será, seguro, porque yo creo que ya he visto muchos nombres por ahí que están, como tú decías, hay muchas novias para ese espacio dentro del pit lane de la Fórmula E. Gracias por tu tiempo, Alberto, y buena suerte en esta novena temporada. Y como, mira, ya estoy planificando la decimoprimera, ya lo tenéis todo planteado.
Hombre, hay que hacerlo todo con tiempo. Ya sabes que en esta industria, al final, los desarrollos tecnológicos se tardan en realizarse, Y por supuesto que el día que estrenamos ya el Gen 3, que lo estrenamos ahí en Mónaco, hicimos el lanzamiento, ese mismo día tuvimos una reunión con todos los fabricantes para ver qué venía en el Generación 4, que se estrenará dentro de 3 años y medio. Hay que empezar a trabajar porque si no uno se queda obsoleto muy rápidamente en este mundo.
Bueno, y recordar a todos los oyentes que seguiremos contándoos un poco el universo de Fórmula E, que se ha pasado a también a las competiciones en ubicaciones en donde hay una problemas climáticos con la Extreme, y luego que también llegáis al agua con la E1. Eso no lo cuento ahora, pero más adelante lo iremos hablando.
Sí, eso queda muy poquito también para lanzarlo, que son, bueno, pues barcos completamente eléctricos, unas carreras de barcos completamente eléctricos, y ya estamos cerrando el calendario y sí, stay tuned, que dicen sí. los ingleses.
Ahí, atentos.
Exacto.
Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos hasta Consumo, a Baku. Está con nosotros Julián Tío. Hola, Julián, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien, de maravilla. Muchísimas gracias por de nuevo darme opción a estar aquí.
Hombre, de maravilla, porque tú siempre recurres a Baku, a Consumo, cuando tienes algún problema de consumo. Y eso, claro, eso es estar de maravilla, estar tranquilo, ¿no? ¿O qué?
Bueno, hombre, ya sabes aquello de que en casa del herrero muchas veces cuchillo de palo.
¿Ah, sí?
Aunque intento que no sea así, pero puede pasar alguna vez, desde luego.
¿En serio? Hay veces que te ocurre a ti y dices, bueno, el trabajo es tan intenso que ya me ocuparé de lo mío. Y no te ocupas al final. Es real, ¿no? A mí me pasa igual, ¿eh? A mí te lo digo.
Sobre todo en carnes propias. Es decir, si tengo algún problema, prefiero que haga la reclamación a alguna compañera o compañero. Le digo, habla tú, porque yo es que no sé tratarme a mí mismo cómo lo debo de enfocar, y prefiero que lo enfoque otra persona. A mí me pasa eso.
Siempre hay algún amigo de radio que siempre está dando y corriendo. Oye, Julián, hay problemas con esta telefónica, con esta, en fin, lo típico, ¿no? Cuando vamos a repostar y otras muchas circunstancias. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa, Julián Tío. Hablamos de garantías y también, por supuesto, de seguros. Pero si te parece, las garantías. ¿No ha quedado claro todavía que cuando compramos algo nuevo ya la garantía ha aumentado? Okay.
Pues parece que no, Vicente, ¿no? Porque hicimos un sondeo entre más de 300 familias valencianas y la verdad es que los resultados fueron más que sorprendentes.
¿Cuál fue el resultado?
Hombre, pues mira, el 44% de los encuestados nos decía que la garantía era de 2 años.
Sí.
Estamos hablando del mes de mayo, que bueno, esto se modificó en enero, para quien no lo tenga muy en cuenta, se modificó en enero el plazo de garantía, pasó de 2 a 3 años, el 44%, es decir, casi 5 de cada 10 consumidores nos dice que el plazo es de 2 años, entonces, peligro. Un 20% además nos decía que dependía de la tienda, esa era buena porque mucha gente decía, no, yo es que cuando voy a un sitio me dice, no, aquí usted no tiene garantía, o solo tiene 1 año o 2 años o lo que sea, y un 20% nos decía que dependía de la tienda, y el 20% restante es el que sí, que nos decía que 3 años, es decir, que una cantidad importante de gente todavía tiene un poco de batiburrillo en la cabeza.
O sea, 2 de cada 10 desconocía que la garantía de algo nuevo, cualquier objeto nuevo, es de 3 años. Atención, que es un cambio muy importante, de 2 a 3. Pero cambiaban más cosas, que todavía supongo que la gente conocerá menos, ¿no? Algunos aspectos importantes.
Sí, sobre todo lo que nos afecta a nosotros, a los consumidores, es muy importante, es que antes la otra ley eran 2 años, pero solo durante los 6 primeros meses se suponía que si había algún problema, lo llama falta de conformidad en el producto, era responsable el efecto de fabricación.
Sí.
Ahora no, ese plazo de 6 meses ya ha pasado a ser de 2 años. Y lo bueno que tiene ese plazo es que ahí el consumidor no tiene que demostrar nada. Mire, yo me compro un coche y durante los 2 años el coche tiene algún problema, yo no tengo nada más que demostrar que efectivamente este vehículo venía así de fabricación.
Ya, que es suficiente, ya está. Decir que no ha sido por el uso, sino porque ya de fabricación venía en mal estado. Sea un vehículo, sea lo que sea, un electrodoméstico, porque a veces nos encontramos con esa situación realmente conflictiva, ¿no? No es que esto ha usado malamente el electrodoméstico. No, en este caso habrá que demostrar, será el fabricante el que tendrá que demostrar que eso ha sido por el mal uso por parte del usuario. ¿Es así?
Sí, desde luego lo tenemos en los móviles. Los móviles es un claro ejemplo. Muchas veces nos encontramos con que cuando un móvil falla y vas a llevarlo al vendedor o al servicio de asistencia técnica, nos responden con aquello, no tiene humedad el móvil. Bueno, ya, pero tendréis que acreditar que tenía humedad. No, eso es que se le ha debido de mojar y no, eso es que lo ha utilizado usted mal y no está dentro de garantía. Porque recordemos, si ha habido un mal uso, evidentemente se pierde la garantía. Por lo tanto, son situaciones en las que el consumidor ahora, durante los dos primeros años desde que se compra el producto, no tendrá que demostrarlo, lo tendrá que acreditar el vendedor. Por lo tanto, y recordemos, siempre podremos pedir o bien que nos lo reparen, sí, o bien que nos lo cambien por uno nuevo, pero no aquello de que, pues, a mí que me devuelvan el dinero que yo no... No, vale. Primero la obligación es que o me lo reparan o ya me dan un nuevo... Y si me lo reparan y vuelvo a fallar, automáticamente podríamos ya pedir uno.
Por cierto, sí, cuando compramos, adquirimos algo nuevo y a los 10 días ya tenemos que ir a repararlo, da una rabia tremenda. ¿Te ha pasado alguna vez, Julia? ¿Y qué puede hacer un usuario ahí?
Sí, por desgracia me ha pasado, por desgracia son situaciones que suceden y bueno, pues no hay nada. Hay que reclamarle directamente al vendedor, decirle, oye, mira, he tenido este problema. Lo lógico es que el vendedor responda, o bien a través del servicio de asistencia técnica, o bien directamente efectuando el cambio. Lo que te decía, el consumidor siempre podrá solicitar el cambio mientras no sea algo desproporcionado. Y bueno, el ejemplo clásico es un intermitente. A mí se me estropea un intermitente de un coche a los 10 días y evidentemente no voy a poder pedir que me cambien el coche nuevo. Sí. Pero ¿y si se me estropea el motor o la centralita y me tienen que cambiar toda la parte electrónica, abrirme todo el coche, etcétera? Bueno, pues ahí es discutible.
Claro, hay veces que llega un vehículo, compras un vehículo y a los pocos días tienes que llevarlo a taller, vuelve a salir, vuelve a entrar, está 15 días más en el taller, vuelve a salir, vuelve a entrar, y esto le ha ocurrido a más de uno. Y ya, ¿qué puede hacer ante ello? Porque dicen, no, si nosotros estamos reparándoselo, si efectivamente le estamos cubriendo con la garantía, sí, pero el incordio, el tiempo que está perdiendo el usuario y otras muchas circunstancias que no se cubren. ¿Cuántas de estas reclamaciones habrán llegado a Abacu?
Claro, y muchas veces el desconocimiento del propio usuario, porque una avería recurrente es lo que hemos comentado al principio, una avería recurrente da situación a que el usuario pueda exigir el cambio por uno nuevo directamente. Es decir, yo reparo una cosa y a los X días, al mes, vuelve a pasar lo mismo y es la misma avería y es recurrente, insisto, y siempre y cuando no sea desproporcionado, porque tenemos que tener cuidado con esa palabra que es desproporcionado. Como decía al principio, si me falla el intermitente, Vicente, pues no va a haber más remedio que ir y que me lo reparen. Pero imagínate que el motor de repente se me queda parado y, como te decía, es la centralita. Sí. No, es que esto, como es electrónico, ahora todo hay que cambiarlo todo, hay que... Bueno, pues a la segunda vez que pase, el consumidor estaría en su derecho de decirle al vendedor, oye, mira, dame uno nuevo que yo con esto... Oye.
Garantía nuevo, 3 años. Garantía usado, ¿cuánto, Julián?
Usado, siempre que lo compremos a profesionales, recordemos que estamos hablando de una ley de garantías, que compramos a profesionales, sí, nos iríamos a como mínimo un año, ¿vale? Eso, como antes, mínimo es un año y si no, se podrían poner hasta 2 años.
Si compramos un coche en particular, ¿tendríamos algún tipo de garantía?
Ya nos iríamos a la regulación del Código Civil. Nos, sí, vamos al Código Civil, que nos da 6 meses para lo de para vicios ocultos. Uh-huh. Complicado entre particulares. Recordemos que cuando hay un problema de estos entre particulares es muy difícil, porque hay que acreditar que la existencia de los vicios ocultos, que además el vendedor conocía de la existencia de los vicios ocultos. Entonces es difícil. Y probablemente hay que acabar en un procedimiento judicial. Mm-hmm. Por eso, bueno, pues a veces es cierto que los compraventas profesionales no tienen una fama excepcional en el sector del automóvil, sobre todo, sí, los de segunda mano. Bueno, pues no, ahí está el dicho de un vendedor de coches que te la cuela. Sí que es verdad que no tiene una fama, puede ser excepcional, insisto, en el mercado de segunda mano, pero sí que es verdad que la garantía que te ofrece un vendedor profesional siempre va a ser más sencillo para reclamar para un usuario que si se compra entre particulares.
Vamos al seguro, si te parece, para... Darse de baja en el seguro del automóvil, de la motocicleta, el seguro en general, ¿con cuánto tiempo de antelación hay que hacerlo o avisar a la compañía de seguros?
Es que fíjate, es una de las situaciones que se nos da mucho con los seguros. Uh-huh. Sí que es cierto que sobre todo con seguros médicos, pero bueno, en todos los órdenes de seguros, de casa, de coche, de moto, lo que tú dices, tenemos que tener en cuenta que hay que dar de baja el seguro hasta con un mes de antelación al vencimiento de la póliza. Es decir, tenemos hasta un mes antes de que nos venza la póliza para comunicarle al seguro que no vamos a renovar la póliza. Sí. Y cuidado con aquello de, no, como he encontrado una más barata, pues da lo mismo, ya pues no pago el recibo, lo devuelvo. Cuidado, porque entonces le estamos dando pie al seguro, uh-huh, a cómo estamos incumpliendo el contrato, que nos podrán reclamar, Vicente, y puede ser una cantidad importante.
Y si nos damos cuenta, no un mes antes, sino 5 meses antes, ¿ya podemos avisar de que no vamos a continuar con él, aunque sea con 5 o 6 meses de antelación?
No pasaría nada. Lo que ocurre es que con tanta antelación, bueno, pues tampoco tampoco sería lo lógico, me explico. Es decir, en 5 o 6 meses el mercado y el sector puede cambiar tanto que vete tú a saber qué puede pasar dentro de 5 meses. Tú ahora puedes ver una oferta que sea más económica.
No va por oferta, sino porque estás cabreado con el seguro directamente. Dice, bueno, ya sé que no puedo, pero voy a hacerlo. Por tanto, para no dejarlo para el último día, porque hoy... Bien. Ayer era pronto y mañana es tarde, ya sabes lo que ocurre, ¿no? Entonces
no habría ningún problema siempre y cuando dejáramos constancia fehaciente de que se ha hecho y luego pues se lo podríamos indicar al seguro. No habría ningún problema hacerlo con tanta anticipación como dices. Yo recomendaría esperarnos un poquito más a la cercanía, pero lo que tú dices, si es corto y mejor un lápiz corto que una memoria larga, bueno, pues entonces se hace, se le comunica de manera fehaciente, la próxima fecha de vencimiento está, y en la fecha de vencimiento mi deseo es que no me renueven el seguro, pues automáticamente...
Hacerlo por email, por ejemplo, sería suficiente. Hay que hacer algún tipo... No habrá que hacer un burofax, ni algo similar, para darse
no, no un burofax. Pero imagínate que, bueno, pues tienes la oficina o de la compañía cerca de casa, bueno, pues te acercas con un documento escrito que te lo cuña la compañía como lo ha recibido y ya está. Un mail piensa que es manipulable, por lo tanto, claro. El mail, si tenemos la contestación de la compañía confirmándonos que en fecha tal hemos pedido la solicitud de no renovación, pues eso sí que valdría, porque ya tendríamos una respuesta de la compañía. Sí. Si no hubiera de respuesta de la compañía, yo aconsejaría tener algo por escrito fehaciente, como que la compañía recibe mi comunicación.
Es curioso que para darte de alta es todas facilidades, pero para darte de baja todas las complicaciones del mundo, ¿eh? Qué curioso. Debería ser exactamente igual.
El mundo de los seguros sabemos que es así. Cuando
es
no
el
pasa
más inseguro.
Nada, todo funciona muy bien, vale. Y cuando pasa algo ya empezamos con los quebraderos de cabeza, que si el perito, que si déjalo, que si el taller, vale. Que si no sé si te cubro, que no te renuevo el seguro la temporada que el año que viene como consecuencia de dos siniestros que tenía que mandar culpa
el
tuya.
El que cubre nuestros intereses sin duda alguna es Abacu y está allí detrás Julián Tío. Abacu, gracias Julián, hasta luego.
A vosotros.
Un abrazo muy grande. Abacu Consumo con nosotros en Luz de Cruce.
Yeah.
Seguimos en Luz de Cruce, amigos. Hablando de lo que fue un acontecimiento la semana pasada en el Ricardo Tormo con la Fórmula E, con esos entrenamientos, esos vehículos, auténticas maravillas. Y además, hoy tenemos también, le hacías referencia a David de Diego, a un piloto.
Sí, tenemos a Sacha Fenestraz, este joven piloto de origen argentino y francés, corre con bandera francesa, pero en este caso tiene doble nacionalidad. Y nos va a contar su llegada a Nissan, estaba anteriormente en Jaguar como piloto probador, pero va a correr todo este campeonato, deja de correr en Japón, donde corría en el país del sol naciente, en una de las fórmulas que hay con coches de combustión. Pero bueno, es un piloto que está preparado tanto para correr con monoplazas de combustión como eléctrico, que no te creas que la adaptación es fácil, y nos la cuenta en esta entrevista de forma muy detallada, esta adaptación al nuevo monoplaza de la Fórmula E, el Generación 3.
Pues lo escuchamos ya, si les parece.
Sacha, nueva temporada, llegas a un equipo nuevo, coche nuevo, todo nuevo para ti, ¿no? Y incluirte de forma completa en el circo de la Fórmula E, porque todavía estés pilotado en Jaguar, y esto, estar en un circuito de estas características de forma permanente, es un gran cambio.
Ah, es una felicidad primero estar acá, es un gustazo poder hablar con vos, sí. Pero no, la verdad que sí, es una felicidad inmensa, es un sueño, siempre fue uno de mis sueños de poder correr en un campeonato del mundo y poder hacerlo en un campeonato que yo creo es el futuro, y bueno, un campeonato del mundo como la Fórmula E con un nivel de pilotos increíble, es un orgullo, digamos, la verdad que una felicidad enorme y un cambio muy grande también en mi carrera deportiva, obviamente estar en un campeonato como este a solamente 23 años es algo grande, así que es mucho trabajo que se me viene en la temporada que viene para estar al nivel del resto.
23 creo que es tu número de la suerte, porque te voy a hacer una pregunta que me he enterado. Nissan 23 y el coche 23. Cuéntame qué significa en 2023, ¿qué significa Nissan?
Bueno, ni es 2, san es 3, por esa razón que Nissan en cada campeonato que corre, y si es el equipo oficial, usan el número 23, porque bueno, Ni es número 2 y San número 3, así que siempre tuvieron eso.
Tú como parte argentino, esta parte de la cábala se te ha dado perfecta, ¿no? Año, coche, edad.
Y más o menos, la verdad que muy contento poder ser parte del 23, porque como te digo, es un número para Nissan muy importante, pero sí, es divertido porque no lo había pensado, de 23 años, 2023 y número 23 es lindo, aunque mi número favorito no es el 23, te voy a ser sincero, pero
cámbialo ahora que no nos ayuda nadie.
Claro, capaz que si hago buenos resultados y todo bien, capaz que termino con eso.
Sacha, generación 3, coche completamente nuevo, le han adelgazado la batería 100 kilos, han quitado todos los pontones. Oye, y se han olvidado una cosa la gente de la Fórmula E, no le ha puesto frenos en el eje trasero. Cuéntanos eso, ¿cómo repercute en la conducción tener que regenerar tanto?
Es bastante diferente, obviamente casi imposible compararlo a lo que estaba manejando yo antes en Japón, porque es un auto, yo como lo explico es que primero, al explicarlo, el campeonato tiene una filosofía completamente diferente. El campeonato este estamos mucho también del lado de sustainability, por esa razón tenemos neumático bastante duro esta temporada, los Hankook, cosa que significa también un poco menos de grip a los Michelin, porque quieren tratar de usar menos neumático en los fines de semana de carrera, y también todo lo que es battery management y etcétera. O sea, la filosofía del campeonato es muy diferente, así que compararlo a lo que yo corría no sería justo, pero lo que es manejo, cómo se siente el auto al manejar, y es muy diferente. Es un auto un poco más pesado de lo que estaba acostumbrado, pero ahora este año con los 350 kilowatts, ¡guau! Va rápido, corre en la línea recta, va muy lindo, muy rápido, pero como te decía, lo alivianaron, le sacaron casi 100 kilos, le pusieron más potencia y le pusieron neumático que tienen un poco menos de gripa, así que lógicamente eso te complica un poco las cosas, más que todo cuando vamos a llegar a un circuito urbano entre las paredes y tengamos más potencia y menos grip, va a ser interesante.
Y tienes los codos reforzados, porque sabes que aquí se mete mucho más cómodo, mucho más codo que en tu categoría anterior.
Sí, obviamente que eso, bueno, como dijiste, ahora tenemos mucho más bodywork alrededor del auto, sí. Eso va a ayudar para tener menos contacto. También los pilotos, nosotros sabemos el peligro de tener esos contactos que tenían antes en el Gen 2, porque tenemos un motor delantero y si hacemos muchos contactos podemos romper el motor delantero. Así que yo creo que va a haber menos contacto por esa razón de tener un motor delantero ahora, y es todo es mucho más sensible. No es como antes, que si doblabas algo en el eje delantero no pasaba nada. Ahora puedes llegar a romper un motor y bueno, perder mucha performance en una carrera, así que los contactos van a estar un poco menos.
Para que todo el mundo lo entienda, ese motor delantero no tracciona, no tiene, sí, no da potencia al coche, pero regenera y es parte clave para poder conseguir la energía, porque vais a salir desde la parrilla con el 60% de la energía. Os han cambiado el formato de carrera, ya no es por tiempo, es por vueltas, o sea, la interacción entre vosotros, los pilotos y el muro tiene que cambiar también y tiene que ser al milímetro prácticamente, y como tú decías, ese cambio es fundamental.
Sí, es muy diferente, y como decís, pueden, este año ahora podemos regenerar un 40% de la energía para las carreras, porque bueno, sabemos que largamos la carrera y no llegamos al final con lo que largamos, o sea, sabemos que tenemos que regenerar energía para llegar al final de la carrera, y gracias al Generación 3 que tenemos un motor delantero, pero como vos decís, cuando digo motor delantero es un motor solamente para regenerar energía, no es un motor que podemos usar para traccionar, así que está interesante. Obviamente, como decía, no tenemos los frenos traseros, pero tenemos todo lo que es el motor trasero que no
usamos. Un motor muy potente que regenera mucha energía y frena mucho.
Y frena, no te diría igual, exactamente igual que un freno carbono como teníamos antes, pero frena mucho. Y la verdad que eso fue uno de los temas más difíciles cuando hicimos el desarrollo del auto, es la transición del freno eléctrico al freno delantero es un poco difícil. Ahora obviamente ya mejoramos todo eso. Pero sí, es un auto, como te digo, muy, muy diferente a lo que estuve acostumbrado toda mi carrera deportiva, pero bastante interesante a manejar.
Sí, porque la Generación 2 sí que la habías pilotado en otro equipo, y el hecho de tener ese motor, que es un peso en la parte frontal, en el nose, en la nariz del coche, ¿hace que el comportamiento sea más complicado y más inercias?
Sí, obviamente lo hace más difícil, porque tenemos, como decía, mucho peso adelante, pero también atrás lo podemos balancear con el peso trasero. Pero lo que más complica es los neumáticos hoy en día, de que, bueno, son neumáticos más duros en general, cosa que te da menos grip. Y bueno, tenemos casi el doble de la potencia, así que sí, es difícil el manejo, porque es un auto que hoy en día todos los pilotos no se quejan, pero dicen que el mismo feeling de que se siente que viene en el aire. Por todo el tiempo que manejes, es como manejar es como manejar en hielo todas las vueltas. Y bueno, lo hace interesante.
Tienes una ventaja que con respecto al resto de pilotos. Ellos ya conocían el coche anterior mucho porque habían competido, y más o menos esto que de cambio de generación te iguala a ellos, ¿no? Porque tienen que aprender a relacionarse con este monoplaza de nuevo, y tú, por tu capacidad de adaptación, siempre lo has demostrado. Te adaptas muy rápido a un coche.
Sí, obviamente que ayuda muchísimo que haya empezado en la generación 3, como decís, porque es un auto nuevo, es como que empezamos hoja en blanco para todos. Obviamente todos los circuitos no los conozco, todo lo que es regeneración de energía y carrera, todo eso no tengo experiencia, pero lo más grande que es el auto, empezamos todo de cero con todo el mundo, así que de cierta forma eso me ayuda, sí.
Sí, ya me han dicho que hay que pasar por el gimnasio, porque el coche es más duro de volante, vas a tener que hacer muchas horas de gimnasio, claro, y muchas horas de simulador para conocer bien los circuitos y meterlos en el coco, que el coco ya sueñes y duermas con esos circuitos.
Siempre soñé y siempre soñé y dormí con los circuitos en los que corro antes de las carreras, porque es muy importante, pero sí, va a ser muy importante todo lo que es simulador y también todo lo que va a ser preparación de las carreras, porque como decís vos, es todo nuevo, todos los circuitos son nuevos para mí, pero sí, lado físico, la verdad que sí, es muy pesado la dirección, pero bueno, estamos todos en la misma y ya con todo el mundo nos estamos riendo que vamos a tener que, porque también el Generación 2 no era tan difícil. Ahora, así que ahora estamos todos, bueno, a volver al gimnasio.
Al gimnasio y duro. Gracias.
Ah, sí, de forma relajada nos vamos. Venga, de Diego, que eres bueno. Está bien, ¿no?
Está muy bien.
¿Algo más? Porque veo que estás ahí con el ordenador.
Porque Volkswagen acaba de anunciar que su plataforma MEB Plus, para eléctricos, habla de 700 kilómetros de autonomía. Ya esas cifras te empiezan a gustar, ¿eh, Vicente?
Sí.
Y el Volkswagen ID. Life, ese concept que apareció hace unos meses, nueva imagen y debut gratificado en 2025 por parte de Volkswagen.
¡Saludos de Diego!
¡Saludos, Vicente!